maravilloso. Jesús me ha salvado.
No puedo escaparte.
Gloria a Cristo.
Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te suplicamos, mi Señor, la llenura del Espíritu Santo para esta noche. Queremos rogarte, mi Señor, que nos hables. Queremos suplicarte que abra las Escrituras a nuestros corazones y que toques, Padre, lo más profundo de nuestro ser y que tu palabra, Señor, haga la obra por la cual es enviada. Tú has dicho, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía. Yo te suplico que hoy cumpla el propósito, Señor, que tú tienes para nosotros en esta noche. Te ruego bendiga, Señor, a tus siervos. Te ruego nos llenes del Espíritu Santo. Y te ruego des el poder de lo alto, Señor, para que la palabra pueda penetrar en nuestros corazones. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús, mi Salvador. Amén. Pues ya estamos en el penúltimo día. Siempre cuando hay una conferencia así, y sobre todo yo que no estoy muy acostumbrado a predicar todos los días en una conferencia, siempre es algo de problema, pero me parece que Dios ha proveído. Y yo espero que hoy también va a proveer y mañana podemos cerrar la conferencia con otra grande bendición. Vamos a un pasaje que está en Hechos capítulo 20, en el versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Pablo ya está despidiéndose de la iglesia de Éfeso y le está dando recomendaciones. Él dice: yo les he hablado todo el consejo de Dios, y al final dice en el versículo 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Miren nomás, él no le encarga a la iglesia a los ancianos, no los encarga con líderes, los encarga a Dios y a su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios siempre hace obra en los corazones. Él dice: ya sois limpios por la palabra que os he dejado, os he dicho. Hermanos, cuando nosotros nos encomendamos a la palabra de Dios, esto es algo maravilloso. Él hace la obra. Él empieza a amonestarnos, nos dice, nos habla por medio de su palabra. Nosotros debemos escudriñarla, pero también escucharla de todos los hermanos. Debemos nosotros de discernirla. Debemos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo que sea malo, lo que sea del hombre. Hoy quiero hablarles de la palabra de Dios, hermanos. La base del mensaje está en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12 hasta el 16. ¿Ya lo tiene? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una tremenda verdad de la Escritura que todos los hombres tenemos que vernosla con Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Todos un día nos las tenemos que ver con Dios. Puede ser que el hombre se encuentre con Dios como un rebelde, pero un día tiene que vérselas con Él. O puede ser que lo veamos como un amigo de Dios, como un hijo de Dios. Y es mucha diferencia. Puede ser que los hombres se enfrenten con Dios, se la tengan que ver con Dios en base a sus obras. O puede ser como nosotros, que lo vamos a ver en base a la gracia. La cuestión es que tenemos que vernosla con Él. Puede ser que lo van a ver o se tiene que enfrentar los hombres ante el trono blanco para escuchar la sentencia divina: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O tenemos que enfrentarnos con Él allí en el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho, ahora sea bueno o sea malo. Hace un rato yo venía hablando con mis hijos. Nosotros tendremos que estar ante el tribunal de Cristo. Tendremos que ser manifestados ante sus ojos. Un día tenemos que dar cuenta de lo que hicimos como cristianos, para su honra o para su deshonra. Es claro que no es para perdición, pero qué vergüenza. Muchas veces, hermanos, nuestras actitudes y nuestras acciones sirven para estorbar a otros hermanos, y tendremos que dar cuenta. Todos nos la tenemos que ver con Dios. No se puede pasar sin Dios. Es una cita que ningún hombre puede desdeñar. Nadie. Un día no habrá pretextos. Un día se acabarán las excusas. Un día los hombres tienen que enfrentarse con Dios. Y eso es tremendo, hermanos. Eso es muy tremendo. No se puede evitar vérselas con Él. Muchos lo niegan, dicen no hay Dios, tratando de acallar sus conciencias, tratando de vivir vidas depravadas y degeneradas, como dice en la Escritura. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando dicen esto es porque quieren vivir una vida degenerada. Cuando alguien le diga que no hay Dios, pregúntele cómo es su vida. Puede ser que es un pervertido más. Dice, se corrompieron. Pero un día tiene que vérselas con Dios, lo crea o no lo crea. Trate de ignorar esta verdad o no. Un día se tiene que encontrar con Dios. Algunos lo niegan, pero negándolo están acallando la voz de su conciencia. Porque están respirando su aire, están comiendo su alimento y están ocupando un espacio que no es de ellos, es de Dios, porque todo lo creado es de Él. Mira la tierra y todo lo que la hinche. Nosotros, hermanos, andamos en un territorio que no es nuestro, es de Dios. Y un día tendremos que dar cuenta. Pero lo más terrible, hermanos, dice que además el Dios con el que tenemos que vernosla es un Dios que tiene ojos. Eso es más terrible, hermanos. Miren lo que dice ahí en el versículo 13. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted recuerda lo que dijo aquella sierva esclava, Agar? He visto al Dios que ve, al Dios de la vista. Esta mujer, ahí en Egipto, había visto grandes estatuas que sus ojos, según se perdían viendo la inmensidad, pero estaban ciegos. Pero ella se encontró con el Dios que tiene ojos, el Dios que ve. Y dice que todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermanos. Otra de las cosas es que esos ojos no pasan por alto a nadie. Qué duro, ¿no, hermanos? Vamos a ver unos pasajes. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice que Él es un Dios que ve en secreto. ¿Lo tienen? Hebreos 6, 6 dice: y tu Padre que ve en secreto, Él ve en el secreto. Salmos 34, versículo 15. Salmos 34, versículo 15. Mire lo que dice la Escritura. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que mal hacen, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Necesita uno dirección, hermanos? Voltea arriba. Ellos nos darán la dirección. ¿Necesitamos consuelo? Debemos voltear a ver al Dios que ve todas las cosas. Él es el Dios de todas las consolaciones. Él es el Padre de consolación, hermanos. Andamos errados, como Pedro. Una sola mirada despedazó el corazón de Pedro y lo volvió a poner en el camino. Él se arrepintió y lloró amargamente. Una sola mirada del Señor Jesús. Es el Dios que no pasa por alto a nadie, hermanos. Él ve todas las cosas. Es claro que el que no conoce a Cristo a veces anda con su cerviz elevada, pero debe de recordar que un día se la tiene que ver con Dios. Un día tiene que responder a Dios. Nada puede evitar que él un día se encuentre con Dios. Y debe recordar también que no puede esconderse de Dios. De Dios no se le puede esconder nada. En el Salmo 139, en el versículo 7, dice la Escritura, Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Hace más de 3,000 años que se escribió esta pregunta y no puede contestarse porque no hay nada que nos pueda esconder de los ojos de Dios. Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde podemos escondernos de Dios? El cielo dice aquí no. El infierno dice aquí no. En ningún lado, hermanos, se puede uno esconder de Dios. No hay criatura en ninguna parte que no se manifiesta ante su vista. Y déjeme decirle que estos ojos son unos ojos terribles. Ahí en Éxodo, cuando los egipcios están persiguiendo a los hebreos, dice que el Señor miró a los ejércitos de Faraón y fueron trastornados. Sus carros fueron hechos pedazos. Su vista es terrible. Son ojos, hermanos, que espantan. Aquellos ojos también, hermanos, vamos a ver en Salmos 18, versículo 26. Salmos 18, versículo 26. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Qué terrible vivir bajo la mirada ceñuda de Dios. Dice la Escritura, el que no cree ya es condenado y la ira de Dios está sobre él. Ahora en este momento, todos los que no han conocido a Cristo están bajo la mirada severa de Dios. Están bajo su ira. Es como si una espada colgara arriba de ellos, pronto a darle su aniquilación. Qué triste que los hombres no entienden esto, que no saben que un día tienen que vérselas con Dios. Creo que bajarían más su testuz, serían más humildes si supieran que andan bajo la mirada inquisidora de Dios. Amén, hermanos. Aquellos ojos también no pasan por alto ninguna cosa. Vamos otra vez a Hebreos capítulo 4, hermanos. Hebreos capítulo 4, en el versículo 13 dice, y no hay cosa criada que no esté manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas. Todas las cosas. Nosotros, hermanos, miramos solamente una parte. Y a veces miramos sin ver. Pero Dios no. Dios ve las cosas que nosotros no vemos. Dios mira el corazón. Qué duro, ¿no, hermanos? Está abierto nuestro corazón a su vista. Él ve ahí, hermanos, como el sacerdote, él ponía a la oveja con su espalda así y su corazón abierto para el cuchillo. Y así está mirando nuestro corazón también, para penetrarlo, para saber qué hay ahí escondido y sacarlo. Amén. ¿Saben? Nosotros tratamos de esconder nuestros pecados. A veces nos da mucho problema escribir un diario, poner ahí las cosas secretas nuestras. No vaya a ser que alguien vaya a descubrirlo. Nosotros tratamos de engañar o engañamos a los hombres. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos, porque dice que si negáramos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no. Él ve todas las cosas.
Amén. Gloria a Dios.
Amén, hermanos. Pero nunca podemos engañar a Dios. Eso es claro, hermanos. Él lo ve todo. Él ve aquel pecado secreto. Aquel que lo enmascaramos muy bien. ¿No, hermanos? ¿No escudriña nuestro corazón? ¿Sabe? Nosotros podemos esconderlos, pero Dios los ve. Él sabe exactamente qué hay en el corazón. Él ve también, hermanos, esa enemistad que guardamos en el corazón contra alguien. ¿No, hermanos? A veces nosotros endulzamos nuestras palabras, pero el corazón no está recto. Él ve eso. sabe quién no me cae bien. No lo decimos, pero Él sí lo ve. Él dice, allí hay una secreta enemistad que no te es permitido tener. Él ve esa pequeña manchita que va corroyendo el corazón con amargura o rencor. Él ve en secreto. Él no ve como nosotros, hermanos. Él ve ese cuarto cerrado que no le abrimos a nadie, a veces ni a nuestros padres, porque ahí guardamos en el closet algunos esqueletos. Él ve abajo del colchón, jóvenes, lo que guardamos allí. ¿Sí me entiendes? Tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿No le espanta? ¿No le asusta eso, hermano? ¿No le invita a limpiarse, a limpiar el corazón? Cuando Él está, cuando sabemos que Él ve al ladrón escondido, Él ve la ganancia ilícita. ¿No es verdad? Él ve también, hermanos, aquella manchita podrida en el fruto prohibido, aquello que más nos gusta, y sabemos que no le agrada a Él, pero Él lo está viendo. Todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No pasa por alto nada. Amén. Cuando nosotros nos permitimos hacer esto, hermanos, entonces nos excluimos del reposo que habla acá. Mire lo que dice ahí en Hebreos capítulo 4. En el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es claro que nunca descansaremos cuando estamos todavía con algunas cosas que no son correctas, que no son justas, que no son rectas delante de Dios. Siempre andaremos con un sentido de culpa en nuestras conciencias. Amén. Pero saben, hermanos, lo más maravilloso es que Él sabe tanto de nosotros y aún así nos ama. ¿No es cierto? Qué tremendo es esto, ¿no? Que aún sabiendo quiénes somos, qué guardamos, Él nos ama. Y es un amor que quiere limpiarnos. Es un amor que quiere que seamos santos. Esa es su voluntad, hermanos. Él tiene un corazón de sacerdote. No como estos. Él es nuestro sacerdote. Y el sacerdote examina todo para limpiar, para curar, para sanar. Su examen no lo motiva la morbosidad o la curiosidad ociosa. Muchas veces nosotros somos tan curiosos y morbosos. Queremos saber las cosas de los demás, pero no para ayudar, solo para pasar el chisme más adelante. Pero Dios no, hermanos. Dios lo hace con un sentido santo. Él quiere que seamos santos. Y por eso nos escudriña. Y por eso quiere limpiarnos. Todas las cosas están abiertas, hermanos, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él es un cirujano que examina el origen, la fuente de la enfermedad, y trata de extirparla lo más pronto posible, con el menos dolor posible. Por eso dice que la palabra de Dios es aguda, como una espada de dos filos. Eso es algo maravilloso, hermanos. Es claro que Él nos conoce y nos ama. Y también nosotros, si probáramos a conocer más a los hermanos, los amaríamos más. Muchas veces, hermano, nos dejamos llevar por la apariencia. Vemos un rostro ceñudo, vemos unos ojos fríos, helados, e inmediatamente rechazamos. Pero no sabemos que detrás de un rostro así puede haber un corazón quebrantado, un corazón herido, alguien despreciado. Y en lugar de acercarnos con misericordia, lo rechazamos. Hermanos, no se dejen llevar por la apariencia. El Señor no es así, hermanos. Él sabe que detrás del rostro duro de un hombre hay un niño que llora, que ansía amor, que ansía aprecio, que ansía ser reconocido, pertenecer a alguien. Hay muchos hombres, hermanos, que no pertenecen a nadie. Y nosotros debemos ir tras ellos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un corazón de sacerdote. Él nos conoció desde la eternidad, hermanos. Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Él conoce nuestras salidas y nuestras entradas. Por eso nos comprende. Por eso nos entiende, hermanos. Es algo muy maravilloso. Ser conocido por Dios, ser visto por Dios. Yo sí quiero, hermanos, que Él nunca aparte sus ojos de mí. Yo quiero ser como David, que dice: Señor, si hay algo oculto a mí, sácalo, Señor. Sácalo, redargúyeme con tu palabra para ser limpio. Amén, hermanos. Y de este amor, hermanos, de este amor que no se agota, nace la disciplina. Dice la Escritura que Dios azota a quien recibe por hijo. Por eso, hermanos, no podemos vivir una vida descuidada. Somos hijos de Dios. Y Él sí es un buen padre. Él es lento para la ira. Es grande en misericordia. Pero cuando llega el momento, hermanos, ya no hay remedio. Cuando llega el momento de la disciplina, Él no es como los padres que siempre está amenazando. Vas a ver, y vas a ver, y vas a ver, y nunca ven. Pero Dios no, hermano. Dios es longánime con nosotros. Pero cuando llega el momento de la disciplina, ya no valen lloridos. Él disciplina. Él corta de tajo nuestra rebeldía. Y lo hace, hermanos, y a veces de una manera que nos duele. Pero bendito sea, hermanos, su disciplina, porque nos levantamos de una manera diferente, más maduros, más tiernos, más sensibles a las cosas de Dios. Vean, hay un pasaje ahí en Apocalipsis, capítulo 19, hermanos. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 12. Perdón, sí, versículos 12 al 18. Dice la Escritura: y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y del gran día del Dios Todopoderoso. Dos cosas sobresalen: ojos como llama de fuego y una espada aguda de dos filos. Hermanos, si él solamente mirara y no tuviera la espada, no sirve de nada. ¿De qué sirve que un cirujano nomás te vea su enfermedad, pero no hace nada? Si él fuera nomás pura espada, sin ojos, imagínese qué carnicería. Pero él tiene ojos y tiene una espada, tiene un cuchillo de doble filo. Qué maravilloso es así, ¿no, hermanos? Porque Él trata de sanarnos, de limpiarnos, Y dice, vamos otra vez ahí a Hebreos capítulo 4, que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Primero, la palabra de Dios es viva, dice la Escritura. Donde quiera que cae, engendra vida. Donde quiera que es escuchada, donde cae en un corazón bueno, hace fruto. ¿Usted recuerda a la mujer samaritana? Una mujer pecadora, una mujer que era despreciada del pueblo por su mala manera de vivir. El Señor empezó a escudriñarla. Ella no entendía hasta que el Señor le dijo, ve y trae tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y él dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Vivía en un profundo pecado. La palabra de Dios penetró en aquella mujer y dice, me parece que tú eres profeta. Dejó caer en ese corazón, fue discernido su pecado. Ella entendió y después la podemos ver, hermanos, hablándole a otros del Señor Jesús. Obró la vida en él, hermano, en ella. Podemos entender también, hermanos, cuando a un ladrón moribundo, allí en la cruz del Calvario, la palabra de Dios, yo aseguro, hermanos, que no era un espectáculo muy agradable las crucifixiones. Podíamos ver a aquel hombre resistiéndose a ser clavado, hablando palabras muy terribles. Pero cuando el Señor estaba siendo clavado, él escuchó cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La actitud de nuestro Señor quebró el corazón de este hombre perverso. Dice la Escritura que los dos estaban burlándose del Señor y de pronto su boca cambió y su corazón también. Reprendió a su compañero, le dice, nosotros sufrimos justamente por nuestros hechos, pero él ningún mal hizo. Amén. Y luego la palabra de fe, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, la palabra de Dios es viva. Donde quiera que cae, mire, ha caído en estos corazones. Muchos de nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Vino la palabra de Dios y engendró vida. No hay algo más maravilloso que la palabra de Dios. Yo he estado conociendo a algunos de ustedes. Estaban perdidos en su superstición. Estaban perdidos en su religión. Estaban engañados, sus ojos cerrados. Y vino la palabra de Dios y obró en ustedes la vida.
Aleluya.
¿Quién puede ahora, hermanos, engañarlos más cuando tiene la palabra más permanente? Eso es algo maravilloso, hermanos. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es eficaz, es enérgica. Cuando el Señor anduvo aquí en esta tierra, Él mandaba y se hacía. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los muertos eran resucitados.
Amén.
La palabra de Dios con esa fortaleza eficaz. Él decía, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Porque ¿quién puede resistir la palabra de vida de nuestro Señor? Es eficaz. Dice la Escritura que su palabra siempre no va a volver vacía cuando es la palabra de Dios. Es maravillosa la palabra de Dios, hermanos. Es eficaz. Cuando cae en un corazón, lo impulsa a abandonar el pecado. ¿O no es así? Cuando Él traspasa el corazón, nos hace más santos. Aborrecemos el pecado. Tratamos siempre de buscar la santidad. Cuando cae en un corazón bueno, es eficaz, hermanos. ¿O no es verdad? ¿Ha sucedido con nosotros o no, hermanos? Cuando caen con corazones buenos, nos impulsa a componer pleitos que ya tienen mucho tiempo. ¿O no? no nos redarguye. Hermanos, yo he arreglado muchas cuentas cuando la palabra de Dios me ha redarguido. No he podido resistirla y he tenido que ir para limar esa aspereza. Nomás abre tu corazón, hermano, hermana. Si tú guardas en tu corazón algún problema con alguien, deja que la palabra haga la obra. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No dejando que ninguna raíz de amargura penetre y por ella muchos sean contaminados. Es necesario, hermanos, tener paz con todos los hombres en lo que a nosotros nos interesa. Nos tenemos poder de hacerlo, hermanos. Amén. También cuando cae en un corazón bueno, nos ayuda a restaurar ganancias mal habidas. ¿Tienes alguna cosa que sabes que no es tuya? Escucha la palabra de Dios y restáurala. ¿Recuerdas a Zaqueo? Señor, si a alguien yo he defraudado, lo devuelvo en cuatro tantos. El Señor dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Se manifiesta cuando la palabra de Dios realmente obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos. También nos esforzamos por entrar por la puerta estrecha, por andar por el camino que Él nos ha establecido. Amén, hermanos. La palabra de Cristo es el aventador con que limpia su era, hermanos. Dice la Escritura, es aguda, su agudeza es triple. Lo hace para penetrar, penetra los corazones. Ahí en el primer sermón de Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo que cerca de 3,000 personas fueran compungidas de corazón y le dijeran a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es muy aguda la palabra de Dios, hermanos. ¿Así fue con nosotros o no? Hubo un poderoso siervo de Dios que nos habló al corazón y caímos de rodillas y dijimos, ¿qué haremos, Señor? Arrepiéntete y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así es la palabra del Señor, hermanos. Y también es muy aguda para discernir los corazones. Mire lo que dice, ¿no? Vamos a ver Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra la armadura de las excusas. Penetra la armadura de las esperanzas falsas. Él quita todo aquello que se levanta contra la ciencia de Dios. Penetra, aguda, nos ayuda a discernir. Dios no ve lo externo. Ustedes recuerdan, dice, no vea su parecer, porque Dios no ve lo externo. Dios ve el corazón. Dios está viendo nuestro corazón. Entra, hermanos, a esas regiones donde está el alma, el espíritu, donde están los propósitos, las intenciones, los motivos. Ahí, hermanos, donde se tocan los impulsos. ¿Por qué hacemos las cosas? Eso es lo que ve el Señor. Sabe, detrás de todo lo que hacemos hay un motivo, hay un impulso, hay algo que nos mueve, y eso es lo que ve Dios. También, hermanos, es aguda para juzgar. Dice, discierne los pensamientos. Él pesa los pensamientos, pesa los corazones, ya que de ahí mana la vida. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca? Entonces Él está pesando lo que hay en cada uno de nosotros. Es maravilloso, ¿no, hermanos, lo que Dios hace con su palabra? Él sabe exactamente cómo hemos perdonado. Si solamente fue de palabra, si solamente fue de labios, si hay un motivo oscuro atrás. Él sabe si ya borramos todo ese rencor. Él conoce todas estas cosas, hermanos. Él sabe de esos pecados que hemos consentido durante mucho tiempo. Recuerda cuando Saúl fue mandado a acabar con aquella tribu de amalecitas. Él mató todo, pero perdonó al ganado y perdonó a Gad. Y cuando Samuel le preguntó a Saúl que si había cumplido con el mandato de Dios, Saúl dice: he cumplido con todo. Y él dijo: ¿qué es ese mugido de ganados y balido de ovejas? Dios ve todas estas cosas, hermanos. A veces no cumplimos con todo lo que Dios dice, y hay detrás de nosotros mugido de ganado y balido de ovejas. Cuando llegó a Gag delante de Samuel, él pensó: ya el peligro de la muerte ha pasado. Llegó muy sonriente, pero luego dice que Samuel lo hizo pedazos. Así debemos hacer pedazos los pecados que tenemos ocultos todavía, hermanos. Dios no los va a permitir que lo mantengamos. Él quiere que seamos limpios. Él quiere que seamos santos como Él es santo. Amén, hermanos. Dice que en el versículo, vamos otra vez a Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí se nos impulsa, hermanos, a no tener temor cuando Dios nos está escudriñando. ¿Es solo un sacerdote? Él es nuestro sacerdote. Él conoce nuestras flaquezas. Él pasó ahí por ese camino que nosotros estamos recorriendo. Dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe, hermanos, lo que a nosotros nos contrista. Él sabe la flaqueza de nuestros corazones. Él entiende, hermanos, de corazones quebrantados. Él entiende de corazones tristes. Él fue abandonado. ¿Sí entiende? Por eso dice que debemos de llegar con Él sin temor, confiados. Deje que lo escudriñe, hermanos. Deje que Él vea. Deje que Él penetre con su palabra. Abra su corazón. No escondamos, hermanos, al filo de su palabra. Que Él haga la obra. Pablo era muy sabio. Ahora los encargo a Dios y a la palabra de su gracia. Saben, hermanos, esto es algo maravilloso. Alguien dijo: esto te puede apartar del pecado, o el pecado te puede apartar de ella. Nosotros, hermanos, debemos de buscar siempre estar abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta y vivir en temor lo que resta de nuestro peregrinar aquí en esta tierra. Dios les bendiga, hermanos.
Amén.